Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Willy Wonka es como un look Willy Wonka boricua. Es una cosa cuando usted está en su casa y usted no sabe qué carajo ponerse y usted dice, me lo voy a poner todo. Pues hay que ponérselo todo. By the way, las gafas me quedaron cabronas porque las hice yo. Son de Wasi, pero las hice yo. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Druxilla Divine, que sabes que me consigue a través de todas las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí lo tienes en pantalla, Facebook, el fanpage, Instagram. En todas las redes sociales usted me busca. Si, pues si me está viendo ahora mismo a través de YouTube, es porque pues me ve a través de YouTube. Pero si usted en ese momento no me quiere ver, no me soporta, no le agrada verme, pero si escucharme, pues usted va a Google y usted pone Muriendo de Bella o pone podcast de Druxilla, todo lo que tenga que ver con eso, y le va a salir. Usted cliquea y ahí en el tapón también puede verme. También te recuerdo que la mercancía de Druxilla Divine no está disponible en Toys R Us. La vas a conseguir en teespring.com/stores/Druxilla. Ahí están las camisetas, Gaby. Tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos porque esto es un proceso bien cabrón. Ahí usted consigue todas las cositas, los dildos, el popper, todas las cosas que usted quiera conseguir, ¿verdad? De Druxilla, pues usted va y la busca ahí. Y te recuerdo que esto se hace en el estudio GW5, que ya somos una familia. Aquí se hacen muchísimos programas. Es un estudio grandísimo, no solamente para lo que nosotros hacemos. Si usted quiere contratarlo para fotografía, para video, para cosas porno, usted se comunica con Gaby. Gaby, míralo ahí, que siempre le digo que se muestre para que la gente lo vea. Él pone el ring light para que lo vean. Qué lindo, que ese es Gaby, que ya le es famoso. Me dicen que va al Canton Mall y todo el mundo lo para pedirle foto. Oye, escúchate esta antes de pasar con mi invitado. Fui hace poco al Canton Mall, ¿verdad? Si usted se quiere, yo que soy 80s, si usted quiere ir a un mall y entrar y sentirse que usted está en el 84, pero 84 full, que usted sienta que ahí fue que grabaron Wonder Woman, la última, vaya al Canton Mall, porque está, y va a haber rolo, chancleta, va a haber de todo. Bueno, ahora sí, no se me queda nada, Gaby. Ahora estamos, oye, el invitado de la tarde o de la noche de hoy es un invitado especial, porque yo creo que en Puerto Rico se hace cine, creo no, se hace cine, pero es uno de los más controversiales, de los que siempre está haciendo un proyecto uno detrás del otro. Todo el mundo ha trabajado con él, menos yo, y porque está cabrón. Y conmigo se encuentra el famosísimo, el incomparable Tranfor. Papi, bienvenido.
Hola, gracias, gracias por la invitación.
¿Cuál es tu verdadero nombre?
Mi identidad secreta.
No lo quieres decir.
No, lo digo. Okay. Lo que pasa es que bueno, mi nombre, no lo digo, mi nombre es un nombre común, es Eduardo Ortiz. Eduardo, okay. Pero lo que pasa es que tú dices Eduardo Ortiz y hay tantos y tantos que claro, yo prefiero que me digan Tranfor Ortiz.
¿Y por qué no te viene Tranfor?
Bueno, te voy a decir la real y después la adaptada.
Ok.
La real era que yo jugaba baloncesto cuando adolescente. Y era bien malo. Y un día en un juego los jugadores no fueron y tuvieron que meterme obligado. Y entonces empecé a jugar y empecé a meter. Okay. Y el juego lo ganaron por mí. Entonces empezaron a decir que yo me transformé de un rajabanco a un jugador principal.
¡Oh, wow!
Y al otro juego me llevaron, me pusieron a arrancar el juego y fui tan y tan malo que me mandaron para el banco otra vez. Y entonces me transformé de un jugador regular a un rajabanco nuevamente. Y ese realmente porque me dicen Tranfor. Pero entonces yo lo adapté a mi profesión. El sentido de que me transformo sin una necesidad que tenga. Claro. O sea, lo mismo escribo, que produzco, que distribuyo, que cojo una cámara. O sea, me transformo según la necesidad que tenga en el momento.
Pues tú realmente eres, ¿qué? Director de cine. ¿Cómo tú te consideras?
Director/productor. Y a veces más productor que director, porque el productor hace que todo ocurra, ¿verdad? Ajá. Buscar todas las herramientas para después dirigir. O sea, yo creo que primero soy productor y después director, pero mi pasión es ser director.
¿Te sientas con el editor o te gusta tú editar?
Ambas. Ambas. Okay. Hay un editor que me encanta trabajar con él, pero está bien pillado casi siempre porque es buenísimo. Y a veces edito yo.
No te encabronan cuando estás con ellos. Porque tú picas aquí y picas donde menos.
Pues mira, tú sabes que es una pelea siempre y es saludable para el proyecto porque el tipo corta la película y si no me gusta, el tipo tiene que decirme, no, yo creo que es así por esto, aquello y lo otro.
Okay.
Y después yo, coño, ¿verdad? El cabrón tiene razón. Sí, y entonces y al final se beneficia el proyecto. A veces pues gano yo. Pero es la única pelea que tengo una producción, pero es cuestión creativa, que es positivo. O sea, no es que salimos cayendo a puño y
¿cómo
esa mierda?
Caes en lo que es el cine? ¿Dónde lo estudiaste?
Yo estudié comunicaciones en la Central de Bayamón, pero desde que tenía 5 años quería hacer algo en el cine.
Eso.
Me gustaba la pendeja, okay. Siempre. Después cuando, antes de graduarme, empecé a hacer la práctica, empecé a trabajar con Socha en Logroño.
Ok.
En aquel tiempo, y empecé a escribir para Taller San Miguel, que era un programa que hacía con Juan Manuel Lebrón, Héctor Travieso.
Claro.
Pues yo era uno de los nenes nuevos, claro, que Sonchen descubrió en aquella época. Y después pues continué haciendo comerciales y películas, cargando agua, haciendo vestuario. Yo fui vestuarista, okay, en el primer calendario de Taína.
Ajá.
Yo fui el vestuarista.
O sea que, y en Taller San Miguel, ¿nunca vestiste a Ana Chali?
No, pero no. Yo la conocí allí y ella sigue siendo preciosa y bella.
Un cuerpo, cabrón.
Pero ella está bellísima, pero en aquel tiempo era una bofeta heavy, sí, porque claro, ya iluminaba, desde que entraba, era tú nunca, o sea, tú sabes quién es Nachalí ahora.
Claro.
Pero en aquel tiempo era la primera vez que ella llegaba a un set y wow, abofeteaba a uno, sí, con su cuerpo.
Es que ella intimida también.
Ella intimida, ella es chulísima, ella es bella. Y nada, pude trabajar con ella allí, la conocí, los dos empezamos juntos. Y después, años después, trabajamos en Sanky Panky 3, que dirigí y la llamé a ella para un cameo.
¿Cómo fue trabajar con Sunshine? ¿Cool?
Una chulería.
¿Todavía tienen contacto o no?
De lejito, obviamente una persona bien, bien ocupada él, yo estoy bien ocupado. Tuvimos un tiempo alejado que tuvimos una diferencia creativa.
O no contigo porque estaba haciendo más cosas que él.
No, por eso.
Yo no puedo decir.
No por eso, pero tuvimos una diferencia un tiempo, pero después arreglamos y obviamente yo, el tipo de comedia que yo hago se la debo a él, que el tipo de comedia con mensajes, constructiva, no, okay, no por hacer reír a lo fácil.
Claro.
¿Sabes? Él, yo creo que Sánchez es una figura que cambió la comedia puertorriqueña en los 80. Mucho de la, sí, comedia que tenemos hoy en día se le debe a él, porque antes veníamos de una comedia más flat, digo, con todo respeto a aquella época, ¿verdad? Pero no entraba a los temas sociales como tal. Y entonces Sonchen fue el que hizo una revolución en la comedia.
Claro.
Y las influencias de él están en mí definitivamente.
No, a finales de los 80s, ¿no? Más o menos como para los 89, sí, cuando él empieza con el Sunshine Café
él,
y todas esas cosas que tú sabes que la palabra cafre, ahí fue que como empezó
soy cafre
a pegar.
Y qué.
Soy cafre y qué empezó a pegar. Que, by the way, muchísimas cosas hizo con él, que en paz descanse Pantoja.
Ay, Pantoja.
Panty
me dio clase a mí de actuación.
Que para los que no sepan, señores, y la juventud, ¿verdad? Que crea que es Druxila. Ay, Druxila es la que está en televisión. No soy yo. Antes que yo estuvo Alex Soto. Antes que Alex Soto estuvo Pantoja. O sea, aquí hay muchos transformistas que empezaron primero que yo en una época
que
donde
era más duro, más difícil.
A hoy en día ver a Druxila es normal. Pero en aquella época ver a Pantoja vestido de mujer
era
en
bien
un
chocante.
Programa de Sunshine era chocante.
Era chocante.
Y entonces rápido Morality Media le caía arriba.
Ajá.
O sea, era horrible. O sea, que él, realmente lo que tú estás diciendo, tienes razón. Él cambió lo que es ese tipo de comedia.
De comedia. Y nada, y las influencias de él están en mi trabajo. Siempre, tú sabes. Yo siempre lo digo. No he vuelto a trabajar con él hace más de 15 o 20 años.
¿Volverías a trabajar con él?
Me encantaría, sí, pero hay que ver qué dice el tiempo.
Mira, no voy a entrar en temas de bochinche ni nada de esas cosas, pero comparando el trabajo que él hacía en aquella época y ver lo que está haciendo hoy en día y ver esos revoluciones, por ejemplo, lo de Francis, te choca, tú dices, coño, ese no es Sunshine, ese es Sunshine. ¿Qué le pasó? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por
bueno, ahí tienes dos preguntas. Me hiciste dos preguntas a veces. Estilo de comedia y la situación con Francis. Bueno, por lo menos en la comedia, obviamente, hoy en día, estaba hablando ayer con Gabriel de eso, de que todo el mundo se ofende de nada. Sí. Y en aquel tiempo, Sunshine rompió esquema y era chocante, pero con verdad.
Ajá.
Hoy en día, él mismo pues se cuida porque, digo, no todo lo que se hace ahora lo hizo el primero.
Claro.
Y ahora viene una minoría y te boicotea en redes y hacen un show cabrón y te sacan y te joden. Y da la casualidad que es una minoría. No es la masa, así que Sunshine y cualquier otro comediante pues está a merced de tener más cuidado de lo que dice. En los 80 y 90 que se joda. Ajá. Pero lo decían con veracidad. Hoy en día, pues como te digo, unos pendejos hacen gritan y
en Facebook tú pones cualquier estupidez, sí, y ya te bloquean.
Y te bloquean y te hacen una campaña, sí, sí, y mierda. Y son digo, es como, digo, y hablando claro, es como cuando sacaron a Cobo del aire. Ajá. Tú sabes, cuando Cobo se fue del aire, fue la minoría que lo sacó, porque la gran masa quería a Cobo todavía en televisión. Sí. Sí. Tú sabes, pero ese grupito pequeño hizo una presión de medio tan grande que causó la salida de Cobo. Pero la mayoría no quería que Cobo se fuera.
Cuando Cobo se fue en el 2012-13, por ahí, por ahí. Yo tenía un amigo que vivía en Nueva York, de estos gay que viven en un mundo de arcoíris las 24 horas del día.
Ajá.
Y cuando vio que lo sacaron, me escribió y me puso, qué bueno ganamos. Y yo, pero ¿y qué le pasa a esta loca ridícula? ¿Ganaste de qué, pendeja? O sea, ¿ganaste de qué? ¿No lo sacaste tú? Porque la gente piensa que por... Señores, se fue por otras razones que a lo mejor los que estamos dentro de la industria sabemos, pero no necesariamente fue por lo que mucha gente piensa.
No, exacto.
No fue por eso.
Y bueno, te digo, y era una minoría, porque la masa todavía le gusta a Cobo.
¿Has trabajado con él?
No, no he trabajado con él nunca.
¿Te gusta?
Una vez me lo encontré de pasillo. Digo, el puertorriqueño es chismoso. Claro. Y es bien difícil. O sea, yo digo que no me gusta el chisme, pero alguien empieza a hablar de chisme y me quedo pegado viéndolo. O sea, soy un chismoso de closet.
Claro.
Como decimos. Pero no veo a Cobo todos los días. Pero reconozco que tiene un talento cabrón.
Sí.
Tú sabes, él cómo trabaja con las herramientas y en un programa te hace reír con ciertas cosas y después también te tira un comentario crítico del país, sí, en el mismo programa. O sea, cualquier pendejo no hace eso. O sea, sí, yo admiro a Cobo en cuestión de cómo él trabaja. Yo me acuerdo que una vez yo escribí algo apoyando a Cobo y mucha gente me criticó. ¡Ah, cómo te lo vas a apoyar! Y, qué sé yo. Y yo, pero hermano, es que lo valiente no quita lo corté. O sea, quizás a ti no te guste, pero eso no quita que sea un genio en lo que hace.
Claro.
O sea, son dos cosas completamente diferentes.
Uno, para mí es el número uno. Yo trabajé con él y él siempre me lo decía cuando las veces que estuvimos reunidos. Me decía, aquí la clave es la risa.
Uh-huh.
Provocar la risa y que la gente se lo goce y la pase bien con lo que tú estás diciendo.
Uh-huh, uh-huh.
Tus películas, ajá, ahora que veo La Camisa que me Mata.
Mire, yo te estoy estrenando.
Me imagino que es una de tus favoritas.
Pero la estoy estrenando hoy. Yo tengo 400 camisas, t-shirt. Yo colecciono las t-shirts, okay, como tal. Y entonces me pongo esta t-shirt y lo más seguro tú no me vas a ver con ella hasta el 2023 fácilmente.
Okay.
Porque yo uso una diaria y no la repito porque son 400 t-shirts.
O sea, que te encanta Tim Burton.
Me encanta Tim Burton. El viejo Tim Burton, el cuando empezó. Su influencia visual.
¿A partir de dónde dejó de gustarte?
Ah, posiblemente de... No, de Alice in Wonderland. Ay, sabes que yo no la paso.
Alice in Wonderland, a mí tampoco.
Sí, Willy Wonka es ok, pero no es Tim Burton a la décima potencia. Tim Burton para mí, el último clásico es la del barbero asesino.
Ese
Tim Burton, él cerró ahí esa época brutal. Y después de ahí para adelante, pues no es lo mismo. Él recurre mucho al CGI. Sí. Tú ves Dumbo y no. El otro día vi Beetlejuice otra vez.
Okay.
Porque fui al Horror Night. Uh-huh. Y la forma que él trabajaba con los modelos, con los mock-up.
Y las miniaturas y
tú sabes que son miniaturas, claro, pero te las vives más. Sí, entonces lo comparas con Dumbo y las últimas cosas que ha hecho, pues no le pide la magia. Así que Tim Burton es mi director favorito. Pero el old Tim Burton.
Pero tú no crees que a lo mejor por la tecnología obliga a ellos como director.
Es que te seduce. Es como Spielberg. O sea, Spielberg, a él lo salvó de que la tecnología lo jodió con Jaws. Porque el tiburón se iba a ver más y la tecnología lo jodió. Y entonces él tuvo que usar a imaginarse el tiburón y mierda, y eso le ayudó bien cabrón.
No, además de que tú sabes que Jaws, el tiburón, creo que ellos tenían un nombre al
Bruce,
tiburón.
Bruce, que era el abogado de
Spielberg. Exacto, entonces el cabrón tiburón lo metía en el agua salada y se descojonaba.
Y se descojonó.
Y entonces eso evitó que no se viera tanto.
Exacto, pero si Steven Spielberg hubiera nacido ahora, y Jaws sería del 2021 ahora, no tendría el impacto porque lo hubiera hecho todo CGI. Bueno, mira, lo hubieras visto. ¿Ah?
Mira, no sé si viste Meg, Megalodón.
Ah, sí. Para un target. Sí, a pero, mi hijo le encantó.
A mí tampoco. Pero, entretenida, pero
no es un clásico, no, pero te, no
yo,
te llega.
Pero yo, que es del todavía, 75 todavía, y te asusta más que ver Meg. O sea, son dos cosas completamente diferentes.
Sí, porque la imaginación, digo, es parte de las artes, ya sea en la pintura, en el teatro, en el cine, que es que tú estimulas al público a pensar, a imaginar las cosas, porque por más que tú presentes en cámara, no vas a igualar la imaginación del público. Entonces, si tú juegas con la imaginación del público y haces que ellos creen o complementen lo que tú no le das, pues ahí tú los ganas, ¿sabes? Eso, y a la larga, mientras menos es más.
¿Qué película puedes ver mil veces y sigues y la sigues repitiendo y no te molesta verla?
Hay varias. The Godfather.
¿De verdad te gusta esa matanza?
Sí, está cabrón. Y ahora mi hijo está creciendo, siguiendo mis pasos en cine y se la quiero poner. Pero The Godfather, Superman de 78, la original.
La original.
A mí
me gusta más la 2.
La 2, con todo el bochinche que tuvieron ellos detrás, porque votaron al director.
Me gusta más la 2.
Sí, la 2 es más dark como tal. Pero
a mí me gusta, a mí lo que pasa es que yo soy fanático de las malas. Entonces sale Sarah Douglas, que es la que hace el personaje de la mala, que ay, Dios mío, se me olvidó el nombre.
Sí, yo sé cuál es esta. Úrsula,
que era malísima.
Sí, con el pelo corto, así negro.
Con el pelo corto, un bush.
Bien cabrona, sí.
Y era bien mala, que no sé cómo ahora en la nueva se llama.
Es otro nombre. Y ella se ve gufía, pero...
Pero no, pero es como de Sarah Douglas. No, Sarah Douglas, ahí se votó.
Era Batgirl, de verdad.
A mí me gusta, fíjate, yo soy más nena en esas cosas. A mí me gusta Goonies. Pues, yo puedo ver Goonies mil veces y no me molesta.
Pues mira, para Goonies, de esa misma generación, para Goonies prefiero Gremlins. Que es del mismo año.
Que es más o menos, sí, el y mismo me gusta, año.
A mí,
sí.
Que Goonies era... Digo, yo sé que Goonies es un clásico, pero pues la puedo ver una vez. Está cool, pero no me mata, porque reconozco que matan a una generación que le encanta a Goonies.
Claro.
Pero yo prefiero Gremlins.
Gremlins.
Yo Gremlins a mí me mataba, Gremlins. Bien cabrón.
¿Qué final de alguna película puede ser retro o puede ser de ahora? A ti te deja... O te puede poner a llorar, o como que bueno, ese final...
Hay dos películas que me ponen a llorar como una magdalena bien
de
cabrón.
De verdad.
Bien, y hay, bueno... La fácil, que todo el mundo llora con ella, que es Life is Beautiful.
Okay.
La del italiano. Sí,
que eso no hace tanto.
Cuando sale el cabrón, el tipo con el tanque al final. Okay. No, es, okay. El que no lo has visto, spoiler. Al final, el que no lo han visto, pues es un nene que compite para ganarse un tanque. Claro. Bla, bla, bla. Pues esa película, pero la película que me cogió de sorpresa,
ajá,
que yo tuve que salirme a llorar para que mi esposa no me viera, fue Artificial Intelligence.
¿De verdad?
Yo me... Ya a mitad de película tenía el taco aquí y cuando... Mira, me acuerdo y se me
acuerdo. Te pones
sí, porque saber que el nene... Otro spoiler. Estuvo 2000 años pidiéndole a la hada madrina, que realmente es una muñeca, que le deje estar con la mamá. Chacho, eso a mí me mató. Y yo tuve... Literalmente me paré y me fui al pasillo a llorar. Para que nadie me viera.
¿No te gusta que te vean llorar?
No, mano, no. Y menos cuando estoy con mis hijos. Digo, mis hijos no estaban grandes en aquella época. Pero trato de que mis hijos no me vean llorar.
Mira, yo no sé cómo se le llama.
Soy llorón. Yo soy bien sentimental.
Pero eso es bueno.
Sí, eso es bueno.
Porque pero limpia. Claro. Para que sepan, por si no lo sabes, yo estudié en Sagrado Corazón Telecomunicaciones y Periodismo.
Okay.
Lo que pasa es que cuando yo terminé de estudiar, yo decidí coger un break porque hice dos bachilleratos en 5 años. Yo nunca me escocoteé, ni me metí nada, ni bebía nada. Hoy en día sí.
Pero, lo que hiciste en aquella época sí,
no. En aquel momento nada. Era de estudiar y ir a trabajar al fast food. Yo trabajaba en un fast food.
Okay.
Y nada, irme para mi casa a estudiar. Y al otro día temprano a coger en Sagrado de 7:30 hasta las 9 de la noche. Cogiendo 6 clases porque pues no hacía nada. En todo el mundo dándose la cerveza en las esquinas y hueliendo, haciendo barbaridades. Y yo no hice nada. Estúpida. No, pero
la vida cambia.
Sí, la vida cambia. Pero después estudié, como te dije, las dos profesiones, pero entonces me dio con el tiempo con hacer show en discoteca y ahí pues cambió. Me fue bien y me quedé.
Confío en tu vocación.
Exacto, pero hubiese hecho lo que tú estás haciendo hoy en día. O sea, me encanta eso. Sí. Y no sé cómo se le llama, lo que te quería decir, a este tipo de escena, o no sé si es escena, o la sensación que eso te provoca, o si tiene un nombre. Ajá. Pero, por ejemplo, yo que te acabo de preguntar, lo de a mí, por ejemplo, me trabaja bien duro E.T. al final. Cuando él le dice al nene, I'll be right here, y le toca el corazón. Y entonces ves cuando empieza a cerrarse la puerta de la nave, pero no hay música. Entonces yo digo, puñeta, no hay música y yo estoy aquí atacada a lágrima viva.
Y después empieza los créditos con la música de piano bien diferente al resto de la película.
Exacto. Entonces John tú Williams. Te quedas como, tú no sabes si pararte de la silla, qué hacer.
Pues mira, tú sabes que E.T. a mí me gustó después de viejo.
¿De verdad?
Porque cuando eso fue el 82. Y ese 82 tenía 9 años. Y yo era generación Star Wars. Para mí una película de ciencia ficción tiene que haber tiro, naves, explosiones, para Star Wars. Cool. Y vi a E.T., ok. Pero cuando crezco, que la vuelvo a ver otra vez, me di cuenta de lo que el tipo quería hacer, lo que hizo. Porque él te convierte en niño. Sí. Porque toda la película es desde el punto de vista de los niños y tú no ves ningún adulto al principio de la película excepto a la mamá. Y los adultos tú lo ves ya cuando viene el problema en el...
Grande,
al final.
Es imaginario hasta que sale al final y todo.
Y el tipo te contó toda la película como si tú fueras un niño. O sea, te convirtió en un niño. Sí. Y ya cuando viejo yo, ok. Y ahora E.T. es de mis favoritas.
Ok.
Pero fue porque la redescubrí. Y a mi hija le encanta. Es su película favorita de mi hija. Pero cuando salió no me tocó como a todo el mundo.
Ok, mira, no soy fanática mucho de Titanic, la de James Cameron. Pero una escena que me coge, no es ni cuando él se muere, ni cuando se va, por mí que se acaba de ahogar. Es cuando la viejita tira
la piedra.
Ajá. Entonces hay una transición a un paneo, señores, cuando la cámara se mueve, para que sepan que se está moviendo, van a la derecha, van a la izquierda. Ajá. Cuando hay un paneo, se ve ella durmiendo. Y hay un paneo de toda la vida de ella en sus fotos, en el cuarto, que ahí te da a entender que ella fallece. Entonces, eso me trabaja la mente más cuando la cámara se mete dentro del barco. Tú ves el barco todo jodido, pero como se va transformando
en la vida después de la muerte.
Yo dije, ¿pero qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me trabajan así la mente? Sí. Es horrible. Eso sí me gusta.
Pues, hermano, eso es el verdadero arte del cine. Cómo tú puedes manipular a la gente para X fin. Uh-huh. Es como Vincent, el sexto sentido, que al final tú dices, que el cabrón está muerto. O sea, y te estuvo manipulando y te estuvo, spoiler grande de él.
Claro.
Contó el final. Pero todo el mundo tiene que haber visto una pista ya de 15 o 20 años. Claro. Pero el tipo te fue tirando pistas durante la película y al final tú dices, pues el cabrón me lo dijo todo el tiempo, ¿verdad? Y cuando tú pones la película que tiene éxito, es que cuando se acaba la película, y tú sales hablando de la película, analizándola.
Claro, analizándola.
Y esas son las películas que son timeless.
Es como The Others.
¡Ah, The Others!
Y al final, tú, cuando ella abre la ventana, que tú ves a la vieja con los ojos blancos, y dices, ¡ay, puñeta! Pero es que ellos han estado muertos toda la película.
Otro spoiler. Pero, no, The Others, buenísima, mano.
Pero está cabrón.
Está cabrón, sí.
¿Tú sabes qué película? No sé si la has visto, es del 94. Ajá. The Cure.
No,
¿la viste?
No.
Pues si eres llorón, te la recomiendo. Mi mayor recomendación para ti. The Cure es el chamaquito de Jurassic Park, la primera.
Ok.
Es el chamaquito de Jurassic Park. Esto no es un spoiler, porque lo que voy a decir, para que entienda, pero el chamaquito tiene SIDA.
Ajá.
Entonces, en la película, se la estoy recomendando, mi gente, esa película, ahí te digo yo, hoy en día, si la estoy viendo contigo, va a llegar un momento en la película al final que me tengo que parar. Pero no es ni que lloro. Uh-huh. Es a lágrima viva, pero como si se... O sea, es un sentimiento de gritadera de que no puedo, me pongo bien mala. Porque el chamaquito tiene SIDA.
Uh-huh.
Entonces, pero él tiene SIDA por una transfusión. Okay. Entonces, él vive en este vecindario y él tiene un vecino, tiene una verja, el vecino tiene creo como 4 años mayor que él y se conocen, la amistad comienza a través de la verja.
Uh-huh.
Y entonces, el proceso de toda la película es... Como son dos niños ignorantes, ¿verdad? Y pues en el 94 pensaban que el SIDA solamente se pegaba porque era gay. Ajá. Pues al chamaquito de la escuela le decían gay. Entonces es el proceso como el otro, que esté en la misma escuela, pues lo defiende. Y cómo en su ignorancia ellos deciden escaparse para supuestamente en cierto estado de Estados Unidos buscar la cura. Entonces en ese proceso pasan todas las cosas porque obviamente el chamaquito que tiene SIDA se descuida. Y bueno, por ahí para abajo. Y wow, el final es una cosa, tienes que verla. Vas a terminar, pero es horrible. Una película muy buena.
La voy a ver. La voy
no
a ver.
Sé quién puñeta es el director, pero, pero es muy buena. ¿Tú produces solamente comedias?
No, no. Yo estoy en una etapa, digo, yo estoy orgulloso de hacer comedia. Claro. Me encanta hacer la comedia. Y trato de hacer todas mis películas, por más cafres que sean, las más cafres.
¿Por qué tú las consideras cafres? No. Yo no las considero cafres.
Bueno, es que hay diferentes tipos de comedia. Comedia más agresiva, cuestión de lenguaje o de contenido, a lo mejor más sexual, ese tipo de cosas. Hay otras completamente limpias, ¿verdad? Es que hay diferentes gustos. O sea, es como los sándwiches. Está el pastrami, está el vegano. O sea, tú escoges el mood que tú tengas como tal. Entonces, pero nada, estoy orgulloso de hacer comedia, es lo que me mantiene, pero estoy en una etapa que estoy experimentando otro género. Por ejemplo, la película de Vico, no sé si la viste.
Sí, claro.
Esa película, es otra cosa. Esa es otra cosa. Ese es drama con comedia. Claro. Porque la vida, tú ríes y tú lloras. Claro. Y por eso funciona la película de Vico, porque tú estás riéndote la primera mitad y de repente cuando llega, esta no va a ser spoiler, cuando llega una escena específica.
El hijo se botó.
El hijo se botó, es genial. Y hay una escena específica que es una bofeta para el público y el público empieza a llorar en el cine.
Claro.
Y para mí era tan gratificante. Porque yo mis películas, yo nunca la veo en el cine. O sea, estoy en el cine, pero yo nunca veo la pantalla. Yo me siento a ver la reacción del público.
Okay.
Y veo qué funcionó y qué no. Que se rieron aquí, de aquí no hicieron nada. Y entonces era tan gratificante ver que están riendo y gozando y cantando durante la película. Ajá, y de repente, ¡boom! Una bofetada. Y ellos empiezan a llorar. Y, okay. Y mi hija, pues que me sigue los pasos en cuestión de analizar el público y todo ese tipo de cosas. Dice, papi, ahora es que van a llorar. Y yo, sí. Y efectivamente.
¿Qué edad tiene tu nena?
Ahora tiene 15. Cuando hicimos Vico. Si tú viste la película de Vico, la que hace de la hija de Vico.
Ajá.
Esa es mi hija.
¿Esa es tu nena?
Cuando le cantan la canción de 13 de septiembre, 15 de septiembre. Se me olvidó el nombre, Dios mío. Yo qué sé.
So que tu nena tenía en ese momento como...
Tenía...
11 por ahí.
Por ahí. Tenía 11. Y ella es la que hace de la hija de Vico en la película.
O sea, que le mete a la actuación.
Mete a la actuación. Y ahora, en Al Revés, que es la película próxima que voy a sacar con Bulbo, ella es una de las villanas.
La nena tuya.
La nena mía. Es una de las villanas.
O sea, entonces...
Que Gabriel hace un cameo. Un ¿sí? spoiler. Gabriel hace un cameo.
Gabriel hace un cameo. Ok, entonces...
Tienes que buscarlo. Si parpadean, te lo pierdes.
¿Cuántas películas tienes en este momento? O sea, ¿cuántas películas tú tienes?
Bueno...
Total.
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 Yo tengo filmadas... 18 películas.
18.
Estrenadas solamente 12, porque por la pandemia se atrasaron todas. Okay. Y ya desde el próximo de febrero comienzan a salir una cada dos meses. Okay. O sea, tengo 6 películas en la lata. Tengo 12 estrenadas y 6 por estrenar.
Sí, contigo ha estado Molusco, ha estado Bulbu,
Rocky, Obi-Mermude, Los Anki, Joana Rosalí, que eso fue una chulería.
Joana Rosalí,
Mónica Pastrana,
Alejandro Gil,
Danilo Buchan.
Entonces, la pregunta de los 64,000
Carmen Lubana,
y Chicho. O sea, la pregunta de los 64,000 chavitos es que es tan fácil.
Ajá.
¿Dónde, puñeta, tú tienes el cerebro que tú no has pensado en algún momento utilizar a un recurso tan hija de la gran puta y tan talentosa como lo es Druxila en una película tuya?
Mira, te voy a decir.
Yo estoy loca por matar, por hacer de villana, o sea, no me uses cómica. Okay. Llévame a otro lado, pero Druxila.
Tú sabes que yo estaba grabando un podcast aquí con Gabriel y me dice, mira, que mañana Druxila te va a decir
eso. Pues es que
y mira, me han preguntado adivino.
hice, yo no recuerdo si esta fue tuya, Pepo para el Senado no es tuya.
No, no es mía.
No es tuya. Yo hice Pepo para el Senado, pero fue una escena corta con Braulio Castillo, donde él se...
Mira, yo te voy a decir esto.
Se llevó una prostituta y la prostituta resultó ser yo, pero obviamente no estaba así tan busy. No. Era un look más chamaquita, o sea, se me veían mis tatuajes reales.
Mira, yo te voy a comparar... Te voy a contestar la pregunta con una comparación que voy a hacer. Cuando decidimos usar a Carmen Lubana, obviamente saben que Carmen Lubana era artista del mundo adulto, claro, cine adulto, ¿verdad? O porno para algunos, o para la mayoría. Entonces yo la llamo a ella para un personaje que el personaje odia el porno, es una guaynabicha de guaynabo, y es todo diferente a lo que el público la ha visto. Y ella me preguntó, ¿pero por qué? Y yo, por eso, porque... Todo el mundo tiene esta imagen tuya de que es actriz porno, erótica y cuestiones. Y vamos a llevarte por todo lo contrario, claro, como tal. Y se votó. Y le quedó cabrón. Que si algún día trabajo contigo, pues sería por esa línea.
Otra
completamente
línea.
Diferente.
Y, o sea, hasta me puedes utilizar, no de Druxila. O sea, me puedes utilizar de un varón matón. Olvídate. Vamos a matar a medio mundo allí. Pero ya estoy loca por hacer algo contigo.
Pues vienen cosas, si Dios quiere. O sea, yo siempre desarrollo cosas porque la gente dice, coño, estás cabrón Transform. ¿Cómo es posible que tú hagas tanta película? Y es que yo voy como las flores, voy sembrando diferentes semillas y voy echándole agua a todas. Y la primera que ya esté ready to go, pues la trabajo, pero no descuido las demás como tal. As we speak, yo estoy editando pues la película de Lucha Libre, pero estoy desarrollando... Sin mentirte, que ayer tuve reunión, una serie, otra película que es un spin-off del Hijo Perdido, que es una película que hice con Chicho, más estoy desarrollando mi segunda película de suspenso. Porque yo hice una que es El Karaoke, que se estrena en marzo. Okay. Y este fin de semana, bueno, depende de cuándo salga el podcast, va a ser el Festival de Cine de Isabela, como tal. Pero que viene, para contarte la pregunta que me hiciste hace como tres preguntas atrás, pues yo estoy en una etapa que estoy experimentando otros géneros. Y entonces experimenté el suspenso, el drama con Vico. Me encantó hacer el suspenso. Quiero hacer una película erótica.
Ok. Horror no has hecho.
Horror, no, pero sí suspenso con pizca de casi slash film. Digo, con un poquito de gore. El karaoke es eso.
Ok. No, o sea, que no, a mí me encantaría hacer algo contigo donde sea un look-alike scream.
Tienes que ver el karaoke. Karaoke va por esa línea.
Karaoke va por esa línea. Sí,
karaoke,
al final
karaoke es un pequeño... Digo, spoiler no, porque va a ir la promoción pronto. Karaoke es un sordo. Es un mudo. Porque la gente no son sordos mudos. Es una persona sorda que no puede hablar porque no desarrolló los sonidos y quiere cantar. Y entonces hace un karaoke para obligar a la gente a escucharlo como tal. Okay. No voy a dar más detalles, pero es un sordo que quiere cantar.
Esa está pautada 2022.
Y se cierra el Festival de Cine de Isabela.
¿Cuál ha sido la más exitosa tuya?
Dominriqueño.
Bueno,
¿cuál? Hay tres definiciones de éxito en cine. Taquilla. Aclamada por los críticos públicos, que sería la segunda, y la tercera gratificante como... Ajá. Yo te puedo decir una película de cada una de ellas.
Okay.
Como de taquilla, obviamente, taquilla. Dominriqueño. Uno, que es la película más taquilla en la historia de Puerto Rico por encima de Star Wars. Avenger Game fue la única, le ganó.
Okay.
Pero nosotros vendimos 3 millones de dólares en esa película. Que yo no vi ni un 2% de esos 3 millones.
¿Por qué no?
Pues el negocio del cine es así, ingrato.
O sea, pero eso es bueno que tú lo digas porque la persona que te está viendo
piensa
que uno
es millonario.
Por eso debes pensar que tú cada vez que haces una película, pues tu cuenta es normal. Tu cuenta de banco va a subir. Es la lógica.
Lo que pasa es que el cine, en mi caso, yo cobro una vez por película, no semanal. ¿Entiendes? Entonces yo cobro una cantidad, depende de lo que haga la película, y esa cantidad, yo cobro como, depende una vez al año. Yo cobro como una vez al año o dos veces al año si tengo dos películas.
Claro.
Entonces tengo que rendir todo lo demás para eso.
Okay.
Pues Dominriqueño es la película más exitosa en taquilla. En gratificante la de Vico C, que yo estaba, todo el mundo le gusta Vico C, estaba en Orlando, me buscó un Uber Y el tipo me empezó, oye, ¿tú eres Puerto Rico? Sí, oye, yo vi esta película, que de Vico, buenísima. Y el tipo no sabía que yo era el director. Y me habló también de la película. Y nunca dije que fui yo, porque no quería quería escucharlo. Y de verdad te gustó. Y ¿sabes? Fue bien gratificante escuchar un ecuatoriano, creo que era el conductor. Okay. Pues Vico es la más que me ha llevado fuera de Puerto Rico.
Ok.
Y la más, la mejor por los críticos, ¿verdad? O review de la gente, El Hijo Perdido, que no ha sido tan taquillera como las otras dos. Pero
la de Chicho.
La de Chicho con Yaisa Figueroa, con Mariana Aquiles, Chucho Avellané. Y esa película, todo el mundo que la ve dice que es mi mejor película. Es de la más económica cuestión de presupuesto.
Okay.
La más humilde comparada con las otras películas.
¿Y se vota el gobierno contigo hasta ahora en el presupuesto?
Mira, sí. Sí, o sea...
Tienes una trayectoria, ya no es lo mismo.
Es lo que pasa, exacto. Porque ya, por ejemplo, ya yo... Para tú entrar a Caribbean Cinema, por decir un ejemplo, que ellos apoyan el cine local.
Claro.
Pero hay tanto, pues entonces ellos tratan de rendir para todo el mundo, pero no puede cumplir con todo el mundo dándole fecha. Y lo mismo pasó conmigo. Pero una vez yo comprobé que soy un director que vende y que genera dinero para ellos, pues ya solamente ya yo los llamo a ellos, mira, voy a sacar esta película a tal fecha, y ya me dan la fecha. Okay. Porque ya estoy probado que mi producto vende como tal. En el caso de la Corporación de Cine, ellos ayudan a todo lo que pueden, porque los fondos son limitados, y ellos ayudan con lo que pueden. Y entonces, pero pues como yo tengo ya esta trayectoria, pues obviamente saben que los proyectos míos sí se van a hacer, porque a veces hay unos proyectos que no terminan por X o Y razón. Y entonces, ¿sabes? Hacer cine está cabrón, es bien complicado.
Dime que no se hubiese visto cabrón en los 80s, en el UA 150, en Laguna Garden, afuera, el póster que hacían en madera de los dominriqueños.
Ay,
eso se hubiese visto brutal. Bien, ¿te acuerdas que frente al aeropuerto hacían
eso?
Bueno. Claro, era en madera. Yo vi el de Joss, el de Haití, cuando los pusieron en aquella época. No sé si llegaste a verlo.
No, yo llegué...
¿Llegaste a ir al cine? ¿Ese es el cine?
No, obviamente pasé. Pasa que yo era dorado. Lo más lejos que íbamos era...
¡Ay, qué vayamos...
bicho! No, pero dorado, la parte humilde de dorado.
Ok.
Entonces, lo más lejos que llegaba era Bayamón al cine.
Ok.
Y llegué a ver, mano, yo llegué a ver el póster de Gris 2. Gigante. Al lado, no de Canton Mall, pero de Santa Rosa. Había un cine al lado.
La de Michelle Pfeiffer.
La de Michelle Pfeiffer, okay. que es media malita. Pero me acuerdo haber visto el póster.
Pero estaba chévere.
Y llegué a ver el póster de Gris 1 también, y que era gigante todo el tamaño de como okay. Tú dices, madera así gigante. Y de Spider Strike Back llegué a ver unas cuantas.
¿Eres de superhéroe? O sea, ¿te gustan las películas de superhéroe o no?
Me encantan los superhéroes, pero ya me apestan.
Okay.
Pero ya está tan saturado.
¿Te tiras más al look de Marvel o de DC?
Bueno, mi héroe favorito es DC. Mi héroe favorito es Superman. Y los personajes Flash, Aquaman, ¿sabes? Mis personajes favoritos son DC. Pero reconozco que Marvel son los duros haciendo la estructura de películas como tal. Que esta fase 4 está un poquito como que no arranca, como que sí, ¿no? Pero Marvel, ellos están bien cuadrados con las películas de ellos.
Ok, yo que soy... Ahora
como, o sea, DC no ha podido llegar allá.
Tú que eres director, productor, o sea, tú sabes de lo que vamos a hablar ahora. Ajá. Porque la gente a mí me lo ha criticado porque yo soy bien fanática de La Mujer Maravilla.
Ajá.
Y a mí personalmente me gustó mucho desde el 2017. Ajá. La primera que hizo Patty Jenkins, que sí.
Es cinéfila, de verdad.
Esa sí. Está cabrona.
Ajá, ajá.
La de ahora del 84, mucha gente la ha criticado. A mí personalmente...
Porque no vieron las otras 83.
A mí personalmente me gustó, es que tengo una pelea con mis amistades, porque a mí me encantó, porque me entretuvo y me pude ver en la fotografía, o sea, pude ver el 84, que es un año que a mí personalmente lo viví y que me gusta muchísimo. Mm. O sea, pude ver eso, la escena del mall para mí fue wow, pero no mucha gente le gustó. ¿A ti te gustó?
Mira, a mí, sí, y yo sé que la mucha gente no le gusta. Yo te puedo decir que fue la primera película que vi en cine durante la pandemia.
Ok.
Que me atreví con el miedo y la fobia que había de la pandemia del cine. Fue la primera que yo fui al cine. Y le doy gracias a Dios porque, coño, esa película había que verla en cine.
Sí.
Por ejemplo, yo vi a Mulan en Disney Plus y me encabroné tanto. Yo, esta película era para verla en cine con la muralla china, los vestuarios.
¿Pero por qué será que en cine el CGI no se ve tanto y tú la ves en tu casa y se ve? ¿Qué es lo que
no,
hay
no,
algo en el,
no sé.
En el tubo adentro? De ¿qué carajo es?
No sé, pero esa muralla china y los vestuarios, la pavela es gigante como tal.
Sí.
y me encabroné, me acuerdo que me encabroné, puñete, esto no era para verlo en televisión chiquito, sí. Pero no había otra. Cuando vi Wonder Woman, a mí me, no sé si era la primera película que veía casi un año o 10 meses de la pandemia cuando salió, y a mí me encantó esa parte de que está en Egipto, el carro, el que ya brinca, la persecución es carro.
Pero claro,
a mí me encantó, y dije, fuck, esto había que ver en cine. Quizás si la veo otra vez, quizás le veo los desperfectos, pero a mí me gustó.
Yo pienso que le faltó música 80s, demasiada. Ahí la única canción que hubo 80s es cuando ella entra a la fiesta, que es una canción de un grupo, los que saben, que es de Frankie Goes to Hollywood. Sí. Este es lo único, pero en el 84 siempre le he dicho, o sea, ¿qué estaba pegado en el 84? Cyndi Lauper, Madonna, Wham, Michael Jackson, Eurythmics. O sea, había tantos grupos New Romantic de aquella época con tantas canciones que estaban pegadas. Tina Turner estaba pegada.
Por eso es que Stranger Things, cuando salió el primer season, pegó. Porque fue una nostalgia cabrona esa época. ¿Y cuál era el soundtrack de ellos? África de Toto. No me acuerdo los otros grupos, pero todo el soundtrack de ellos era...
Tiene mucha cosa de One Shot.
Y por ejemplo, y por eso también Cobra Kai. ¿Tuviste Cobra Kai?
¡Fabulosa!
El primer season que te pone
los
a la
paz. A mí me gustan los tres. Los tres que han salido me gustaron.
A mí el primero, el segundo, el tercero. No está malo. No está malo, pero... Para mí el primero, porque a mí me encanta que LaRusso era el malo realmente, que tú sabes, tú te identificas más con Johnny. Tú sabes, que empieza el primer tiro de la serie, que está en el piso, borracho, qué pasó después de esa derrota y mierda.
¿Tú viste
¿Cómo los errores te afectan o te pueden, tú permites que marquen tu vida? Y eso
es una enseñanza.
Es una enseñanza cabrona. Y Cobra Kai es... El soundtrack, que es Rats, de Run Around, a la Passion Project, la de Eye of the Sky, ¿sabes? O sea, mi hijo, que no sabe nada de esa música, se la gozó, pero nosotros que somos esa generación, ¡jum! Me metí en el televisor y yo estaba ahí.
Te tiene que haber chocado igual que a mí, porque yo recuerdo cuando yo fui a ver Karate Kid al cine, literal. Entonces, ver esto ahora, yo le digo a la gente que no pudo... Porque hay mucha gente, amistades mías, que se lo viven.
Ajá.
Y se mata. Yo digo, mira, si tú te lo vives de la manera que tú me lo estás contando, y si tú llegas a haber vivido lo que yo viví en el 84, ahora mismo tú estuvieras de colapso.
Sí.
Porque realmente es choca. Hay películas que hay gente que dicen que le harían como un remake. Yo escuché, sálcame tú de la duda, que de Haití una vez Drew Barrymore se reunió porque querían hacer... Y que como si él hubiese vuelto a la tierra. Me la van a dañar. ¿Para qué carajo yo lo quiero ver aquí?
Steven Spielberg iba a hacer la secuela. Eso era un hecho. Hicieron un libreto.
Ok.
Pero después él se dio cuenta, coño, la voy a cagar. No la hizo. Pero ellos hicieron un libreto. Era White Knight. Y eran que secuestraba. Era algo como que más... diferente a lo emotivo. Él tuvo razón y la
eso es un clásico,
déjala ahí como Titanic. Tú no puedes hacer secuela de Titanic ni de E.T. Hay películas que sí puedes hacer secuela, pero esas son
hijos. ¿Sabes cuál yo sacaría con Drew Barrymore? Firestarter. Yo sacaría, pero ella
ya,
quizás...
Ya, estamos bien retro.
Sí,
ella... En el 84, actually. Sí, 84.
84. Ella con una hija.
Ah, ok.
¿Cómo? O con una nieta, a lo mejor.
Por ejemplo, hubo un momento en que los reboot era como que la moda.
Claro.
Pero vamos al ejemplo de Karate Kid. Hicieron Karate Kid, después hicieron Karate Kid con el hijo de Will Smith.
Vale.
Y no funcionó.
Es que se nene esto.
Y entonces volvieron a hacer lo de Cobra Kai. O sea, eliminaron eso, no existió. Ajá. Y hacen Cobra Kai y funcionó.
Y funcionó.
¿Y qué es lo que hicieron con Halloween? Que borraron todas las películas de por medio y volvieron a arrancar lo que pasó realmente después de la Halloween original. Que lo que tú dices, yo creo que es en la moda de continuar donde se quedó el clásico como tal. Y lo que tú dices, Firestarter, funcionaría. Fíjate, no lo había pensado.
¿Tu villano favorito de terror? ¿Cuál es?
Chiquistal. Digo, pero no es de película. Yo digo que Chiquistal es el Loki boricua, el Loki de Avengers. Pero no, villanos de cine. Bueno
ahí, de esos clásicos.
Bueno, la que jamás yo quisiera ver de frente es el exorcista, Linda Blair.
¿Nunca te gustaría verla a ella?
No, ese médico todavía yo la veo y la vi el otro día con mi hijo y mi hijo no se asustó, fíjate. Se la sobrevendí.
¿Tú sabes,
parece?
A mí me trabaja mucho Michael Myers. Michael Myers. Sinceramente, Michael Myers me trabaja la mente horrible.
Porque Michael Myers es stalker. Es sí. El original stalker. Sí. Para que después vino Jason y los demás. Eso. Pero Michael Myers, él, el original stalker.
Pero Jason se ve más grande, es la máscara, lo puedo ver con el hacha y es como que, ok, pues dame el machetazo, pero Michael Myers, tú no sabes si correr, si moverte, es como que...
Mira, hay un meme que usan todavía, que es Michael Myers de lejos mirando detrás del arbusto. Y te dicen, cuando alguien ve tu foto de hace 2 años atrás.
Sí, esa que se quedó.
Porque Michael Myers es el stalker, el clásico stalker. Pasa que después lo convirtieron en serial killer y miel, slash finish, jodienda. Pero Michael Myers es el original stalker. Está toda la película mirando. Cuando está Jamie Lee Curtis en la escuela, está él afuera así.
Sí, esa es la primera.
Todo es spooky.
Oye,
son cosas
y en
spooky.
Esa primera tampoco hay mucho sonido.
No, ni música. Y no tenían chavo, los cabrones.
Exacto, exactamente.
Y la imaginación, mano. Los otros días vi con mi hijo Paranormal Activity, la original.
¿Qué tal? A mí no me...
La original, sí. Las demás no, porque te trabajan con la imaginación y son cosas de mover estupideces.
A mí me gusta The Conjuring.
Coño, está cool.
Porque la puerta abriéndose, o sea, ¿qué efecto puede haber ahí? Alguien en el piso abriendo la puerta. Sí. O sea, tú y yo que sabemos de esos trucos. Algo que se movió, mira, que tú sabes que es guindando con un hilo de pescar.
Mira, te voy a decir las dos películas que me asustaron de verdad, que llegué a casa y dije, puñeta.
¿En serio?
Te voy a decir las dos películas que de verdad... Cuando era chamaquito, que este personaje era nuevo, Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger.
Ah, Freddy.
La primera, yo me acuerdo que la vi de día, porque en aquel tiempo era VHS, porque no, porque Freddy Krueger se hizo fenómeno después de la segunda. Uh-huh. Pero cuando yo veo la primera, el tipo que si te duerme y te puede, ¿sabes? Lo de las pesadillas, sí, que era un concepto tan original, porque claro, tú venías de Slash Film, que era el tipo que te acuchillaba ya, un hacha y mierda, pero un cabrón que te matara en el sueño, y jodienda, cuando sale el sueño de Tina, que sale el alacrán por la boca. Bueno, cuando yo llegué a casa de día, digo, tenía, qué sé yo, 12 años, una mierda así. No, el 84 tenía 10 años.
Ok.
Y esa me trabajó. Ahora, de viejo, que la vi en el cine y dije, puñeta, es The Grudge.
De verdad.
Que el nene, la tipa. Oh.
Sí, y eso también, que
la fui a ver con un pana mío. Y al otro día llegamos a casa y el cabrón me llama y empieza. Oh. Yo, cabrón, esto, no joda con esa mierda.
Yo me tiré.
Digo, ahora uno después, pero uno.
Día también, yo me tiré a Nightmare on Elm Street, la original, la primera. Sí, me la tiré en VHS y ese mismo día vi y me trabajó más Evil Dead.
Ay, la primera. También, esos son clásicos de VHS.
Pero entonces Evil Dead sí Evil me Dead trabajó más fuerte que...
Y tú la ves ahora y tú ves los mecos baratos que son de papel y mierda, pero te trabajó, mano. Esa es la época de la inocencia del horror, mano.
¿Y harías ese tipo de horror? ¿Te gustaría o no?
Me gustaría. ¿Sí? Yo tengo, la próxima que voy a hacer va por esa línea.
O sea, que vas a traer a Marco Gabela.
No, Marco es una chulería. Oye,
papi, yo conozco de esto.
Marco, para que estoy trabajando con Ismael, no había pedido él, sí, pero Marco es, digo, Ismael es buenísimo, pero sí, Marco es como que el original, el un caballo, pero Ismael también que trabaja conmigo, pero Marco está cabrón. Porque Marco, yo me acuerdo que trabajé unas cosas con Sunshine, fíjate que él llama a Marco, y es la primera vez que yo veo un make-up artist, porque claro, un make-up artist de efectos especiales de trabajar y Marco se lo goza, que después terminó trabajando con reggaetonero, sí. Viajando el mundo.
Sí, lo recuerdo.
Sí, empezó a trabajar, no sé si fue con Alexis y Fido, ¿no? Yo sé que empezó a viajar el mundo, estuvo pegado un tiempo y se quitó de los efectos especiales porque ganó mucho dinero viajando el mundo con esto. Pero después me lo encontré y me dijo que sí, que estaba volviendo a hacer...
¿Está dejando eso de los efectos especiales todavía o no? ¿Sale Fangoria la revista? Yo no recuerdo.
No sé, fíjate, no sé. Buena pregunta. Yo no sé, Fangoria. Fangoria era una revista de horror.
¿De horror? Tú podías mandar a buscar la sangre, la prótesis, el látex.
Antes de la internet.
Por eso te digo que no sé si hoy en día, con tanto CGI, porque ahora los tiros, por ejemplo, tú ves la película esta de Keanu Reeves, ¿cómo es que se llama?
John Wick.
Exacto, John Wick, tú, cuando tú ves el behind the scene, es pa, el tipo, tú dices, o sea que fue CGI y el cabrón tiro con la explosión. Hey, y ya. Tú piensas que es real, que tenía algo puesto ahí porque...
Lo mejor efecto hoy en día es cuando combina lo práctico con CGI, o sea, como para retocar cositas.
Para retocar cositas.
Pero yo soy fan de lo práctico, de lo práctico y retocar. Ahora mismo yo hice la película de Lucha Libre.
Ajá.
Y los luchadores pues tienen unas prótesis que son las cicatrices, porque Carlos Vega ni Jaime Espinal tienen cicatrices, claro, de verdad. Y entonces las prótesis se ven bien chéveres, pero en postproducción le estamos borrando esa división. Sí, para que se vea más real. Y obviamente la tecnología te ayuda. La pendejada del problema es cuando tú abusas de la tecnología para que haga todo el trabajo, como Tim Burton, claro, que mano, volviendo a Alice in Wonderland, a mí es una saturación de efectos y mierda. Y
¿tú no crees que él también ha saturado mucho a Johnny?
Bueno, ya hace tiempo no trabaja con Johnny. Lo último que hizo
pero
fue
es
la
que
de...
casi todo es Johnny.
Pero lo último que hizo con él fue Willy Wonka. Después Willy Wonka no ha hecho más nada.
Pero yo no sé si Johnny. Soy yo. A mí me encanta él. Sí, pero yo no sé si...
Que está pasando
yo
una racha, lamentablemente.
Pero entonces yo veo una película nueva de Johnny Depp y entonces sigo viendo a Jack Sparrow... Yo, ¿entiendes? Pero entonces, ¿por qué él me sigue hablando como Jack Sparrow?
La voz de él, que es bien peculiar.
Es como raro.
Sí, hay gente que le encanta. Y a mi esposa le encanta. Yo digo, no es que sea fan de él, pero sí reconozco que talentoso. Pero es malo, actúo malo. Yo actúo bien si no abro la boca. Abro la boca y se jodió.
Si tuvieras que hacer una escena, ¿con quién te gustaría hacerla? Nadie de Puerto Rico.
Ah, diantre. Buena pregunta.
Dime un varón y una dama.
Bueno, mi Coco de siempre, me encantaría actuar con ella, pero por conocerla, es Michelle Pfeiffer.
Michelle.
Esa es, desde chiquito es mi Coco. Y todavía de vieja es mi Coco. Yo digo, ese hijo, ella pudo haber sido su madre. Okay. Y mi esposa la mira.
Pero,
claro.
¿Qué tipo de escena te gustaría tener? Que no diálogo, pero ¿en qué? ¿Una situación?
Discutiendo.
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 ¿Y varón?
Diablo, mano. Pero... esto es una fantasía porque no va a llegar jamás ni al dedo pulgar
del... ¡Tú no sabes! ¡No digas eso! ¡Tú no sabes!
Gary Oldman.
¡Ave María!
Ahí me mata Gary Oldman y ese sí es un camaleón. Okay. Ese no se parece en nada nunca el cabrón. Ese Gary Oldman. Y nada más verlo, alzar la mano, inventarme la madre, yo estaría... ¡Wow!
A mí me encantaría que me humillara bien fuerte con su estilo como es ella, Cate Blanchett. Me encantaría verla humillándome.
Sí.
Y pero entonces aconsejándome, hablándome como él sabe hacerlo, Morgan Freeman.
Ah, Morgan.
Ahí yo me voy a morir. Hey. Pero Cate Blanchett tiene algo. Yo no sé qué tiene esa mujer que me intimida, me pone mala. Es que es tan fabulosa.
Sí, sí, está bien. Está cabrona.
Ella es otra cosa.
Hay muchos actores de afuera buenísimos y aquí también muchos actores buenísimos. Y aquí, por lo menos...
¿Con quién te encanta trabajar de aquí? Ay, ¡que te encante!
A mí me encanta trabajar con los actores que son creativos, que construimos juntos.
Ok.
Porque a mí hay muchos actores que me gustan trabajar, otros no tanto. O sea, me gusta, pero no tanto, vamos a ponerlo así. Pero a mí me encanta crear en el set. A mí me gusta que el libreto, yo digo al libreto, mira, esto es un guión, es una guía. ¿Sabes? Si el guión dice, hola, ¿qué tal? Y tú dices, ¿qué es la que? Pues mi perfecto. Tú puedes cambiar la línea siempre y cuando no te alejes de la idea.
Claro.
Si te alejas, yo te traigo para atrás. Y esos son los libretos más orgánicos, las actuaciones más orgánicas, porque están haciendo ellos.
Claro.
Ellos están, o sea, no memorizando. Claro. Hay otros directores que tienen que ser by la línea, como es. Y yo no creo mucho en eso. Digo, no digo que está bien o está mal, ni que mi estilo es el que es o que está mal, pero es con que más me siento cómodo. Y todos los actores que son así, me encanta. A mí me encanta trabajar con Chicho, que es genial. Carlos Vega. Jason, como hablamos fuera del aire, es una chulería, pero hay que es muy explosivo.
Sí, es explosiva.
Pero Jason, loca, explosiva. Sí, pero Jason es una chulería.
Sí.
Junior Álvarez. Hablando old school, Junior está cabrón. Junior es usted y tenga.
Sí.
Me encantó trabajar con Osvaldo Ríos y Marcelo.
Ok.
Y yo creo que, digo, todos son buenísimos, pero la actriz que me hizo llorar, que fuck, man, estoy trabajando con ella, fue Johanna Rosalí.
De verdad.
Porque cuando chiquitito, yo la veía. Ella es Cristina Bazán.
Claro.
Bueno, dos actrices, Johanna y Solidía.
Ok.
Pero Solidía es
porque yo he trabajado con Zully. A mí,
Zully, no, y Zully, yo, desde chiquito yo tengo un coco con ella. Sí. Zully ella está es cabrón, Michelle Pfeiffer boricua. Sí. Para mí, yo estaba enamorado y, de Zully, para mí ella es bella y trabajar con ella fue una chulería. Pero la que me llenó de orgullo trabajar con Zully. Pero la que me hizo de verdad quemarme las extrañas, que me hizo llorar y diálogo. Yo jamás pensé cuando tenía 5, 10 o 15 años.
¿Pero te hizo llorar en el momento mientras estaba filmando?
Sí, sí. Johanna Rosalí en una escena del quinceañero de mi abuela.
Ok.
Que es esta abuela que le decían hacerle, que nunca hicieron el quinceañero, uh-huh. Y decían hacerle quinceañero. Y la chica me hizo llorar por dentro. O sea, sí. No se salió la lágrima, claro. Pero me estremeció. Y yo dije, mano, estoy trabajando con Johanna Rosalí.
Claro.
Wow. Digo, quizás las generaciones de ahora no sepan porque no saben de dónde viene ella, lo que simbolizó
cuando
ella.
Cuando le dijiste Scoltine, ¿qué hiciste?
Me aguanté, no, perfecto, muy bueno, pues yo por dentro estaba puñeta.
No se lo dije.
No, porque tampoco quiero verme muy, muy nerd en el set.
De verdad, no importa.
Mira, hay algo que le dicen todos los directores y sobre todo Spielberg, que dice que dos cosas, que si no sabes lo que estás haciendo, no lo demuestres, porque vas a perder el control del grupo y trata de no... saliste de la línea, ¿sabes? Si la escena está ya trabajando de una forma, ajá. Si sacas ese fan en ti, quizás desvía la línea del resto de la escena como tal.
Sí.
Pero...
O sea, no decirle al actor como un te botaste.
Lo digo, bueno, muy bien, chévere. Sí, pero decirle, ¡ya, no te quedó cabrón! ¡Brutal! No, sí. No, tengo que aguantarme. Aunque por dentro lo diga, si lo hago en comedia es otro flow. Tú sabes.
Quien me dijo eso una vez fue Sunshine. Yo hice un unitario en Guapa.
¿Con Vicente?
No fue con el Mario Oppenheimer.
Ajá.
Y entonces me tocaba hacer, no era la mala como tal, la asesina, ajá. Pero me tocaba hacer unas escenas donde hacía ironía, sarcasmo, para que obviamente la gente pensara que era yo. Y Sunshine lo vio. Y al otro día, cuando me vio, me dijo, se supone que no te lo diga, pero te botaste. Pero no te voy a decir más nada. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque no acostumbran a como... Y a veces uno piensa que es maldad y no. Es no, lo que me estás explicando tú.
Sí, para que no se desenfoque.
No se te trepe también el ego, porque sí, uno no sabe.
No, claro, exacto, también, tú sabes. Y uno... digo, no hay cosas que no han salido que claro. de las películas que he hecho. Hay una que yo salgo, como tal, es lo único que voy a decir. Y me hablaron de estas ciertas escenas y yo trataba de no escucharlo, no porque no porque quise, o sea, no quería desviarme del enfoque que tenía, pero nada, ya verán las películas, cuando salga sabrán cuál es.
Me imagino que has trabajado con un camarógrafo con Carlito Saya.
El director de fotografía ahora
es, ay, sí. Es que la loca es ficha. Yo estudié con Carlito y Sagrado, Carlito. Compañero de estudio. Y desde...
Y exigente y bien profesional. Pero
sí,
bien.
Se pone, es tan exigente que se pone estúpido, yo lo insulto. Carlitos, desde Sagrado. ¿Tú sabes? Ay, Dios mío.
Cuéntame.
¿Tú sabes lo que hicimos él y yo juntos?
¿Qué?
Mundito y los espejuelos mágicos.
¿De verdad? ¿Qué
sí, yo trabajé ahí.
¿Qué hiciste en Mundito?
Props.
Y el camarógrafo.
Hice...
Mundito.
No recuerdo.
Diablo.
No recuerdo, pero hice props... Porque no me atrevía todavía meterme duro a la cámara y cosas así. Porque me veía más chamaquito, era bien flaquito, era como bien significante. Entonces, Carlito también es flaco.
Siempre, sí, todavía.
Sí, todavía. Pero Carlito se veía más calle en cuanto a eso.
Ajá.
Y entonces, pues, hice props.
Okay,
pero él le metía desde, y te estoy hablando, te de 9.5 por ahí, sí. 9.4, 9.5, hicimos eso.
Pues Carlos me fotografió cuatro películas, me fotografió Dominiqueños 2, a Marcelo.
Se deja llevar porque él es terrible.
Es terrible, pero no lo digo de mala manera. No. Es bien perfeccionista.
Sí, lo sé.
Y qué bueno, te empuja para conseguir lo mejor y es bueno. O sea, entonces, tenemos...
Buen amigo.
Sí, buen amigo. Y tenemos... Fíjate, no te diría que choques, pero sí cómo trabajamos las escenas para que sea mejor desde ambos puntos de vista. Okay. De lo técnico que es él y yo me considero director de actores.
Y no, lo conoces no sé. Desde hace muchísimos años, me imagino.
Conocimos hace muchos años.
Yo lo conozco desde antes, el papá, desde pues mira, nena.
Cuando sea la premier de Al Revés y el quinceañero, te voy a invitar para que lo veas. Porque él es el fotógrafo de esas dos películas.
De verdad, pues mira, es que sí. Siempre tenemos una... O la orientadora de Sagrado, era la orientadora... no, es que tampoco. En Sagrado había una oficina que se llamaba... ¡Ay, carajo! ¿Cómo era que se llamaba? Era para estudiantes que teníamos... Porque yo, señores, yo soy de escasos recursos. Y veníamos, pues, éramos estudiantes de escasos recursos. Se llamaba... ayuda de estudiantes. Algo de estudiantes, no me acuerdo. Y él estaba.
Ajá.
Pero entonces, ¿qué pasa? Carlito tenía su orientadora en un cubículo. Que era donde él iba para que le dieran las clases y le aconsejaran, whatever. Y yo tenía mi orientadora también.
Ajá.
Pero ¿qué pasa? Había otra orientadora que se llama Maida Meléndez y Maida en aquel momento era un hija puti bien open mind. Ah. Tú sabes, le encantaba la mariconería y las locas y todas estas cosas. Ajá. Te estoy hablando de 91.
Wow.
91, 92. Entonces, los vacilones de Carlito, hablando en el caso de él, de mujeres, de teta, de chocha, de que se quería tirar a aquella.
Carlito.
De que se quería tirar a la otra, qué sé yo. Pues a la orientadora de él como que pues no le agradaba mucho. Ajá. Pero a Maida sí. Entonces, mis mariconerías... Ajá. A mi orientadora como que no puede ser, sea más suave, tú sabes. Pero entonces a Maida esas paterías le encantaban. Entonces, ¿qué hicimos? Terminábamos en el cubículo de ella y ahí hicimos una bonita amistad. Desde ahí. Yo conozco a Carlito desde el 91.
Wow, pues Carlito
desde un profesional toda la vida. Ahora, sí. No lo veo porque cada vez, la última vez que quedamos en vernos fue en una Semana Santa en Cabo Rojo.
Ajá.
Nunca llegó.
¿En el 90 y pico?
Hace poco, sí, como en el 2018, por ahí.
Okay.
Y nunca llegó, pero no llegó. Él dijo que tenía un compromiso, se fue por una chocha, porque no... Tiene que haber sido por un chocho, porque más nada, ala, más que eso.
Eso es verdad.
Tiene
que haber sido... Eso es verdad, eso influye mucho. eso pesa.
A pesar de que el mundo ya está un poco más open, ¿se te hace fácil trabajar con gente de la comunidad gay?
Yo siempre trabajo con comunidad, gente de comunidad gay. Lo que pasa es que ahora, obviamente, más. No es que sea más open, digo, más respetuoso, para ponerlo
claro,
así.
Claro.
Hay más respeto, sí. Porque antes era el centro de chistes en televisión y en películas también, tú sabes. Pero ahora hay más respeto a la comunidad. Pero yo he trabajado con actores gay desde siempre y hay montones que tú dices, ¿sabes? Galanes y todo, que te dicen que son gay fuera, pero no lo dicen frente a cámara. Digo, claro. porque tampoco tú tienes que publicar que eres gay. Claro, tú lo publicas si quieres o no quieres. Es como yo soy straight. ¿Y qué carajo le importa a la gente que soy straight?
Claro.
¿Sabes? Yo creo que el que quiera anunciar que es gay o no es gay, ¿sabes? No tienen por qué hacerlo, ¿sabes? Es cuestión, si lo eres, pues cool. Y compartimos como tal. Y he trabajado, uno de mis mejores amigos es bisexual.
Ok.
Es bisexual. Y fíjate, y no sé por qué, lo voy a preguntar un día, es pocas las veces que hablamos de sexo. Hablamos de sexo, pero bien, más de la parte, no, yo imagino que es por él, quizás, por a lo mejor, pues piensa que me incomodo, pero cuando hablamos de sexo es sobre las mujeres,
claro,
y bien poquitas veces de los hombres, de varones. Pero una vez hablamos de qué tipo de hombre le gustaba y qué tipo de hombre me gustaría a mí.
¿De verdad?
Y hablamos que si yo fuera gay, porque estaba... No
me
estaba...
que tú le tirarías a Chicho.
No, Chicho no es mentira. Te voy a decir, mira, él y yo hicimos esta comparación. En aquel tiempo estaba y tu mamá también.
Ajá.
Y a él decía que el tipo de hombre que él le gusta es
García,
que es más sucio, más dirty, sí, qué sé yo. Sí. Y a mí me gusta más limpio como Diego Luna.
Como Diego, ok.
Eso es lo único que hemos hablado de temática gay.
Y ahora, yo pero ya, Diego es el que está más pegado, ¿no?
Diego está más pegado. Sí, porque
entró al mundo de Star Wars.
Ajá, que se quedó más Hollywood, más de acá, pero el otro sigue haciendo películas y series latinoamericanas.
Ahorita hablamos rapidito, ya mismo estamos terminando, pero sí, eres fanático de Star Wars.
Star Wars. La ciencia ficción en general y lo fantasía, sí.
¿Te, ¿Te gustó la 9? ¿Te cerró o no te cerró?
La odié. Me encabroné.
¿En serio?
Me encabroné.
Dime que te encantó la 8.
Te voy a decir la verdad. Yo, el que es fanático de Star Wars, sabe.
Yo.
Que venía de una precuela muy criticada, como tal. Entonces, que yo sigo pensando que episodio 3 es la verdadera Star Wars. La de la revancha, la venganza de los Sith, para mí es la más cercana a Star Wars. Okay. De la precuela, de sí, lo que
ahí donde se crea Darth Vader.
Sí, exacto. Okay. Para mí es lo más cercano a las clásicas, ¿verdad? Tiene sus pequeños desperfectos, pero es la más clásica. Pero las otras dos, pues, hay un debate de qué tan malas son o si son buenas o no.
Malísimas, me gusta.
Cuando Disney compra Star Wars, para mí fue como un rescate. Fue como, ¿tú te acuerdas cuando el barcerito, el nene cubano... El chamaquito que se metieron la gente a rescatar los soldados americanos. Pues yo me sentí que fue así, que Disney entró y rescató Star Wars de George Lucas. Perfecto. Yo quería, cuando empezó de quién iba a ser el director, yo quería y que fuera John Favreau, el director de la primera Iron Man, de la nueva Lion King, el director de Mandalorian, el que corre Mandalorian. Yo quería que fuera ese cabrón.
Okay.
Y cogieron a J.J. Abrams. Y aquí se ríe. Y J.J. Abrams es un gran director visual, pero es pésimo escritor. Pésimo. Pero nada, voy a ver el episodio 7. Y pues con la emoción de que es Star Wars. Entonces eliminaron todo lo que es CGI, que era de lo que sufrían las precuelas. Él fue más práctico. Y episodio 7 se ve cabrona. Sí. Y la primera vez yo la vi, me gustó, pero algo no me hizo click. Cuando la veo por segunda vez, y la tercera vez lo entendí, que era el tipo hizo completamente otra vez episodio 4. La misma película.
La misma, pero moderno.
Y me hizo como un Jedi en más. Y yo, coño, este cabrón me hizo la misma película. No me dio nada nuevo.
O sea, ¿te das cuenta la tercera vez que la vi?
Ah, tercera vez.
Primera vez que la vi, yo dije, espérate.
O sea, yo la vi y sentí que había algo. Yo sentí que había algo.
Esto es lo mismo.
Pero está el brainwash de Disney. Que esta gran película, digo, y visualmente se ve hija de puta.
Sí, eso sí.
Cuando sale episodio 8.
La odié.
Yo no la odié.
¿A ti te gustó?
No, es que no me gustó, pero aplaudí los riesgos que tomó el director, spoiler, que mató a Snoke a mitad de película, que Kylo Ren, fuck Jedi, pero fuck de los Sith también. O sea, me gustó lo atrevido que fue el director con el planteamiento. Pero tenía su falla.
¿Esa no la escribió J.J.?
No. J.J.
Se quitó. Ahí se quitó.
Entonces, pero episodio 8 es una película que mientras es todo lo contrario de episodio 7. Mientras más la veo, más me gusta la 8. Y mientras más veo la 7, más odio la 7. Ok, vamos a dejarla ahí. Digo, no es la mejor, pero es un paso del cielo a la tierra de la 7. Cuando van a hacer episodio 9, el director iba a ser el de Jurassic World. Clive, no me acuerdo cómo se llama el cabrón. Que es bien bueno. El tipo rescató Jurassic Park, hizo Jurassic World.
Director.
Iba a ser el director.
Okay.
Pero el tipo se quita por diferencia creativa. Y cuando trae a J.J. Abrams, yo, fuck, entonces jodió. Pero tengo esperanza, a ver. Y mano, y cuando la vi, ay Dios mío, yo la odio. No la soporto, porque es tan clichosa. No, es tan. Es que no tiene sabor. Es como que. Es como que esta sopa. Y si tú vas a hacer una sopa de cebolla, tú le pones cebolla y los condimentos que son.
Claro.
Pero el episodio 9 es todos los ingredientes y no sabe a nada. Tú sabes, el final, yo te voy a decir lo que yo hubiera hecho.
O sea, que el final a mí personalmente me cerró. O sea,
No te cierra
que ganaron los buenos y para el carajo los malos.
No, es que es lo mismo. El cabrón hizo lo mismo, ¿sabes? Y digo, y lo hizo por el estudio que lo obligó y mierda. Claro. Y el mismo no está contento con episodio 9, él lo dice. ¿No? Ya, lo dice calladito, pero hay unas entrevistas que él lo dice que no está... ¿Para qué? Por contratos y mierda, pues no se quiere cortar las patas. Claro. Pero él lo ha dicho. Pero episodio 9 fue pushing del estudio de Lucasfilms. ¿Tú sabes qué es lo que hubiera hecho?
¿Qué
yo hubiera hecho?
Eso está chévere.
¿Qué yo hubiera hecho? Trato el teaser y lo hubieran dado Star Wars episodio 9. Tú sabes que mi personaje favorito, aunque tú no lo creas, era el general, el que odiaba a Kylo Ren, ¿cómo se llama? El de Harry Potter.
El del pelo como sí, para atrás.
Sí, sí, que episodio 9 es el traidor.
Ajá, ¿vale? Exacto.
A mí me mataba esa relación de ellos dos, de odio, tratando de lamber el ojo al esto, a ver quién se lo ganaba. A mí esa relación me mata. Y en episodio 8 hay una parte que Kylo Ren está muerto, está en el piso después que mataron a Snoke, y entonces llega él y como que va a coger la pistola para dispararle, y él se levanta y la guarda. Ajá. O sea, esa relación de que te puede apuñalar por la espalda, claro, si no te cuida, claro. A mí me mata esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hubiera hecho en episodio 9, ya tú estableciste, ya lo estoy bien nerd, bien geek de Star Wars, ajá, tú estableciste ya que el emperador, aunque salió de la puñeta, era nada, ¿verdad? Okay.
Era un clon, sí, punto.
El emperador regresó, y que el nuevo orden no estaba contento con él. No estaba contento con él, y Kylo Ren, no, tienen que hacer caso, y mierda, qué sé yo. Yo lo que hubiera hecho, mano, es que cuando Kylo Ren se cambia de opinión,
claro,
Joel, cuando que están todo el imperio atacando a los rebeldes y están comiendo el polvo y miel y qué sé yo, que Kylo Ren hubiera usado sus tropas de Nuevo Orden, uh-huh, y atacara al emperador e hicieran una guerra civil entre ellos, porque ya está establecido de que Nuevo Orden no quería el emperador. Entonces, imagínate a la, ¿cómo se llama ellos? No son los rebeldes, ellos son la resistencia.
La resistencia.
Poe. Que de repente están peleando y depende de ver que ellos están peleando entre ellos.
Sí.
De hecho, mano, what the fuck, uh-huh, pasa aquí. Y eso hubiera sido algo completamente diferente, nuevo, que no era la misma mierda, porque tú sabías que los rebeldes, los buenos iban a ganar. Digo, son fórmulas, pero...
Claro.
Pero, mano, es tan... Entonces, pasan tantas cosas de cantazos. Y mira, para mí, la mayor pelada. La cuchilla que tiene el mapa, ¿verdad? Uh-huh. Hay un cuchillo
que tiene un mapita.
Tiene un mapita, como a los Goonies. Ajá, a los Goonies, y ellos ven dónde está la mierda que tienen que buscar. ¿Dónde puñeta? Ajá. Ellos supieron cómo pararse en ese lugar.
Y para poder
para cuadrar eso. Película, eso no lo explica en la cabrona película. Bueno, tú por fe tienes que asumir
pues
que
película. Esto,
pues, pues hermano, esas son las cosas que
entonces, de las 9, ¿cuál es tu favorita? Pues,
bueno, de las 9. Episodio 8. Pero de lo que ha hecho Disney...
¿Qué?
Episodio 8.
¡Ay, me muero!
Y de Disney overall, Rogue One.
Mi favorita, no sé, mi favorita, y la veo mil veces y me mata su final y todo. Es que yo soy bien nena en eso. Return of the Jedi.
Ah, no, tú dices de las 9. Perdón.
No, te digo 9, te estrenando de episodio 1.
Ah, perdón. No, pero de la... Empire Strikes Back. Para mí es Empire Strikes Back.
Por eso, para muchos fanáticos es Empire Strikes Back.
Sí, sí.
Yo le encontré, yo le encontré quizás aburrida por el proceso de ir cuando él conoce a Yoda. Y ese proceso para mí era tan aburrido, me daba sueño.
Porque venía de episodio 4 que era un ritmo.
Exacto.
Un ritmo pa.
Ahora. De unión, brincar de Rogue One a episodio 4, ese final estuvo cabrón.
Cuando entra Vader ahí.
Cuando mano, entra Vader,
eso nada más va a la taquilla.
Cabrón, no, porque estaba acabadito de crear.
Y ahí tú ves el shit de verdad. Furia. Sí, eso nada más va, eso es lo mejor que ha hecho Disney.
Sí, sí.
Fucking escena. La película está buena, pero esa fucking escena.
Hablando, ahora que estamos hablando de Disney.
Yo Abraham,
¿qué puñeta lo que tiene que ver? Que es Kathleen Kennedy. Es la
mano, esta cabrona.
Esa señora, en cada vez que veo un documental, esa señora la cogen y la masacran. ¿Quién es ella?
Yo soy uno de los que estoy luego que la voten.
Pero que ese, ella tiene que hacer algo.
Tú sabes que en Marvel está Kevin, no me acuerdo quién era, cómo era el apellido de él, que es el que une el universo, que cuadra, ajá, ¿sabes? Que son 20 películas, 22 películas de Marvel, pero él fue el que cuadró lo que iba a pasar.
Ajá.
Pues Star Wars es ella. Ella es la que mueve ese universo.
¿Por qué? Porque sí.
Porque fue la que escogieron y la cabrona.
Sí, yo la veo como si fuera la Hilda Santini de Puerto Rico. ¿Qué?
Bien cabrón.
Yo la veo así.
Ella es la Hilda Santini de Star Wars.
Ella es la pollo. ¿Y por qué cojar? ¿Qué tiene esa señora?
Ajá. Y ella...
Entonces,
ella
más cuando...
Pero ella es la que cagó Star Wars.
Ella hace
mira, mejor ejemplo. Todos los fans querían spin-off de Obi-Wan.
Ajá.
Todo el mundo quería ver la cabrona película de Obi-Wan con Ewan McGregor haciendo lo que pasó entre episodio 4 y episodio 3 y 4. ¿Pero qué hizo la cabrona? No, vamos a hacer solo. Que a nadie le importa. O sea, ¿cómo tú vas a recastear?
Pero tú estás mala. A mí me entretuvo.
Te voy a decir lo que no me gusta de ella. Pero anyway.
Okay.
Pero ¿cómo tú vas a recastear un ícono como Han Solo? O sea, es como recastear a Indiana Jones. Tú lo haces como... pero nada.
Claro.
Pero decidí hacer solo por sus cojones. Que nadie quería hacer solo. Y ella hizo solo. ¿Y qué pasó con solo?
Se cocotó.
Sí. Perdieron un cojón de chavo. Okay. Y mierda. Entonces, y ahora van a hacer Obi-Wan, pero, y todos los spin-offs de Disney, todo el universo.
Con Obi-Wan McGregor.
Con Obi-Wan McGregor. Okay. Él va a ser Obi-Wan.
¿Lo viste en Hearthstone?
¿En cuál?
En la película de Hearthstone.
No.
En la serie de Hearthstone de Netflix.
No.
Haciendo de Hearthstone de gay se ve espectacular.
¿Tú no lo viste a él en I Love You? Hace una película de gay con Jim Carrey. I Love You, Ray Cooper o Bradley Cooper.
Visto. Fabuloso.
Él es el pasivo. Y Jim Carrey es un cabrón. La película está bien, ¿verdad? Y es la película menos famosa de Jim Carrey.
Ok.
Porque es una comedia negra basada en hechos reales. Y es esta pareja gay. Pero él es un estafador. Para que el mundo gay es parte de la pintura, claro. pero no es parte del marco, pero no es la pintura. La pintura es que es un estafador y coge de pendejo a todo el mundo, pero lo hace para complacer a su pareja, que es Ewan McGregor. Y los dos son unos grajeos cabrones, pero bien cabrones. Y la primera que yo la vi, wow, es chocante. Chocó. pero está cabrona.
¿Te gusta buena. Jim Carrey?
Tuvo su momento, su peak, pero no me mata, pero obviamente reconozco el talento de él.
The Riddle, para mí, eso era él.
Eso era él. Y The Mask, a mí me gusta ver The Mask. Y tuviste Truman Show. Porque también, todos los comediantes en algún momento de la vida quieren tratar de hacer el drama, que es válido.
Sí.
Que es válido. Igual que actores dramáticos quieren hacer comedia. O sea, todos los artistas quieren explorar otras áreas fuera de su
O sea,
de
que amas a Michelle Pfeiffer como Gatúbela.
Ay, me encanta. La mejor. No hay ninguna mejor.
Y llegaste a escuchar que una de las que estaba para ese papel era Madonna en aquel momento.
Era Madonna y era esta otra, la de...
Yo no recuerdo por qué Madonna... ¿Qué fue lo que pasó con Madonna?
No sé.
Estamos hablando de 9-2, ¿verdad?
Yo creo que era que la quería empujar el estudio, pero la que iba a hacer era... Pasa que terminó siendo salió preñada. No, mentira. Ella iba a ser Vicky Bell. ¿Cómo se llama ella? La de Blade Runner. La original. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama la original de Blade Runner? Anyway.
Gatúbela le hubiese quedado también muy fabuloso a Charlize Theron. Charlize Theron le hubiese quedado muy bello.
Bien perra. Ha visto bien cabrón.
Wonder Woman en su época, y se comentó en los 90s, early, es Catherine Zeta-Jones.
Sí, pero yo sabía de...
Parece que muy grande.
Yo cuando trataron de hacerla, yo caché a Sandra Bullock. Ella estuvo a punto.
Sandra.
Cuando Sandra empezó con Miss Congeniality, Speed, cuando ella arrancó bien cabrón, ella estuvo tagueada, pero tú sabes que estos proyectos cogen años en desarrollo y mierda.
Ya no tenemos que ir, pero...
Espero que hayan disfrutado. Después vamos a la segunda parte y seguimos hablando de mierda.
¿Te has dado cuenta como que las partes cabronas donde salen muchísimas películas, estamos hablando de los early 70s, early 80s, early 90s, que es como que... No sé qué hay en esos early...
Hay bien poca película.
No sé qué hay, chavo, qué rayo de vida, ¿quién llegó?
Ahí, ¿a quién llegó? El señor Raúl Carbonell.
Bueno, esto se odió, y hablando de películas, esto se odió.
Pero son bien poquitas las películas después de 2000 que tú puedes marcar que son timeless. Que van a pasar las décadas y vas a hablar de ella como El Exorcista, como The Godfather, como estas películas, y ti, que hemos hablado, tú sabes, son poquitas, porque pues no sé si es que se perdió la inocencia o nos hemos dejado saturar por lo fácil de CGI y se perdió el valor.
¿Te gustó Mary Poppins?
Es que yo soy Disney freak. ¿La nueva?
La nueva.
Ahí me la gocé. Y fui a verla con mi familia porque somos Disney free.
Claro.
Y cada vez que sale una película de Disney, vamos. Pero no es un mega clásico, pero no. pero es Mary Poppins, carajo.
Sí, es Mary Poppins. Y pues justifica, pues, que volvió. No, a mí no me molestó muchísimo.
Sí, lo último que ha hecho Disney en películas fuera de Marvel, ¿verdad? Ajá. Star Wars. Lo último clásico así que ellos hicieron fue Pirates of the Caribbean, porque después de ahí no han hecho de películas live action. Me pueden corregir ahí, pueden escribir en aquí en el comentario de él. Pero yo no recuerdo una película de Disney que tú digas, fuck, ¿sabes? Disney... como en live action, ¿verdad? Fuera de Marvel y fuera de Star Wars. Porque
y animación. Los muñequitos no me gustan. Te vas a matar.
¿Sí?
No.
Y mira acá, y de los...
Lion King sí me gustó. Ok,
esta es buena pregunta. De los remake live action, ajá, ¿verdad? De Mulan, ajá, y todas esas películas. Live action, ¿cuál es la más que te ha gustado a ti? Que tú digas, digo, me dijiste, ¿verdad?, que no te gustan los de muñequitos de Disney, pero...
Es que...
Pero ¿cuál a ti te ha hecho click? Que tú digas, coño, esto de verdad valió la pena.
Ninguna, te soy honesta, ninguna. Es que como no le he cogido el piso a las de muñequito. Sí recuerdo que vi en el 94 Lion King, la clásica.
Esa había que verlo obligado.
Vi la última que sacaron ahora, it's okay. Finding Nemo me gustó. Finding Dory también me gustó. Vi, ¿cómo se llama? Speed, que es la del... ¿Speed qué se llama? Que es la del caracolito.
No, pero eso no es Disney, eso es... Bueno,
no, sí, es exacto. Eso, okay, no. Pero de muñequito, no puedo. Con las de Lego, voy por el hijo de un amigo mío que lo llevo, pero es horrible las de Lego. No puedo con las de Lego. Y creo que van a sacar ahora Home Alone.
Disney va a sacar...
En Lego.
¿No?
En Lego lo vi.
Porque Disney compró los derechos. Me imagino que habrá hecho un acuerdo con Lego. O sea, que esos son...
¿Llegaste a ver a Macaulay Culkin en Party Monster?
¡No!
¡No! ¡Bello! Sí, ¡bello! ¡Fabuloso! Bien fashion. Así de Club Kid.
Oye, hablando de esas cosas, ¿tú sabes que hicieron estos anuncios carísimos de millones de pesos? Ajá. Que hicieron Home Alone, que este volvió otra vez después de viejo. Ajá. Y ahora que te cantó E.T., ¿tuviste cuando E.T. se reunió con Elliot?
A lágrima viva.
Ahí yo hubiera aguantado una peliculita de este reunion 30 años después de E.T.
No, y verlo a él diciéndole al hijo de Elliot, diciéndole, Elliot, como Elliot, porque se parece. Ay, no. Sí, es que de verdad, la marioneta. ¿Quién tendrá esa marioneta? ¿La tendrá Spielberg en su casa?
No sé, pero nada, eso fue bello. Me hubiera encantado haber visto una película de esa línea. Y tú quieres a 30 años después.
¿Sabes? Uno de mis sueños es pasearme en bicicleta. Fuera, se escucha estúpido, espérate. No voy a... Bueno, allá yo vuelo, pero... uno de mis sueños, no sé qué... Tú me vas a hacer, me vas a decir dónde, no sé si es California. Ese estado donde están esas casas, D.T., que básicamente es el mismo vecindario de Poltergeist.
Es
cogieron en la humanización, tú sabes. No es Santa Juanita, para que vaya, tú sabes. Pero es me gustaría montarme en una bicicleta un día que no haya que la gente no esté en sus casas. Ajá. O sea, que la gente esté trabajando y pasearme por ahí. ¿Tú sabes? Por sentir ese feeling de
¿tú sabes
de
que hay gente que viajan a los lugares del mundo y recrean escenas de película? Hay un cabrón que recreó Indiana Jones completa, la original.
Ajá.
Y fue a las locaciones y recrearon la película con pop y cuestiones. Y estuvieron como 3 años, pero viajaron el mundo a Egipto, o sea, de todos los lugares que fueron.
Okay.
Y la recrearon. A mí, yo soy fan de los monstruos de Universal.
Okay.
La película de blanco y negro de Frankenstein, okay, de Bride of Frankenstein, a mí, ¿sabes? Y mi hijo heredó eso de mí. Vemos esas películas por horas.
Le encanta.
Entonces, y cuando vamos a los Horror Nights, siempre ponen a los...
Ay, tan rico los Horror Nights.
Y vamos a los clásicos. Pero en Los Ángeles, ellos tienen un tour que lo da Johnny Ray, fíjate, que no he podido coincidir en un tour de él. Ellos pasan por la villa donde filmaron Drácula y Frankenstein de verdad, la de que es Transilvania y mierda, y te pasan por el carrito. Y yo tentaba de bajarme del cabrón carro y tirarme una foto al lado de la fuente, claro, que estaba de Wolfman y toda la jodienda. Que si dieran la oportunidad de tú bajarte y tirarte fotos, yo te juro que compro un pasaje y me voy a la plaza de Frankenstein original.
Pero fíjate, si descubro algún día exactamente esos lugares donde filmaron, vamos a hacer un... Vámonos juntos y nos vamos a correr bicicleta. Hacemos el tour en la bicicleta por la urbanización, porque es que me encantaría ver esos lugares.
Eso lo hacen. En los Blu-ray de Halloween, uh-huh, hay un cabrón que... que va a todos los lugares que filmaron Halloween y pone el clip de cómo se veía y cómo es ahora.
Sí.
Y de todas las películas lo hizo el tipo. Entonces los Blu-rays de los aniversarios...
Claro, el efecto no es el mismo porque como que la estética de aquel momento era, bueno, también vintage, otra cosa.
Sí, 70, 80.
Tú sabes, o sea, es como bien amarillenta y eso es lo que gusta. Y ya tú no lo vintage, vas a ver. Uno lo vas a ver. Ese vintage, uno lo va a ver. Sí. Papi, ¿la pasaste bien?
Bien, cabrón, no me quiero qué ir. Yo bueno. Sé que tenemos un rato sí, aquí, pero
esto es parte de...
Invítame otra vez, invítame para seguir
hablando. ¿Qué te falta por hacer?
Wow, qué pregunta.
¿Qué te falta por hacer?
Es que yo he hecho tantas cosas. Okay. Digo, buenas y malas. Ajá. He hecho de ambas cosas. Cosas malas que nunca voy a hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo puedo decir sin miedo es que nunca he usado droga. Okay. Aunque parezca ningún tipo de... Eso es lo único sí. Que yo creo sí que soy virgen.
Okay.
Yo nunca he usado droga, pero digo...
Y con tanto actor que te has rodeado de...
No critico, o sea, que las usan cool. O sea, yo no estoy en contra de lo que fuman o whatever. Pero eso es lo único que voy a morir virgen, ¿verdad? De usar una droga. Pero... ¿Qué me falta por hacer? Bueno, gracias a Dios puedo decir que he hecho todo. Diría que viajar el mundo tranquilo.
Y siempre hago la pregunta del ascensor que sube, pero no lo voy a hacer, la voy a hacer de esta manera. Ajá. Vas para un restaurante esta noche. Ajá. Y alguien te va a firmar el contrato para una película. ¿Quién te gustaría que fuese esa persona, ese actor o actriz?
¿Para trabajar conmigo o la persona?
Te está esperando que tú le lleves el contrato directamente para cenar contigo, ultimar detalles. Claro. ¿Quién te gustaría que fuese?
Bueno, lo dije ahorita, Gary Oldman.
Gary Oldman.
Gary
okay.
Oldman. Gary Oldman. Y, coño, pero también para darle valor a los boricuas.
Para el carajo los boricuas, Gary Oldman.
Pero tú sabes con qué actor puertorriqueño quiero trabajar, que sí. Trabajé una pequeña escena, pero quiero trabajar una película full de verdad con él, como Modesto Lanzén. Y no se ha dado y me encantaría crear, porque hacer películas tú creas, mano. Sí. Esa dinámica, a mí, la parte más aburrida es la pre y la post, pero filmar, que tú traes un personaje y cómo tú lo dirías y que tú empiezas a analizar el personaje y darle vida y mierda, eso es un orgasmo, es un éxtasis cabrón.
¿Tú sabes con quién? Y cerramos, a mí me hubiese gustado hacer un comedia, un sketch en televisión. Mi comediante favorito no es puertorriqueño, aunque mucha gente pensaba que sí, con Pucho Fernández.
¡Ah, Pucho!
El papá de Leo. Yo muero, bueno, ya que rayo, ya le falleció, pero... moriría por estar en una comedia con ese señor.
Tú sabes que la única vez que yo lo vi en la vida, yo soy fan, mucha gente fueron fan de él, la única vez que yo lo vi en la vida en persona fue en Guapa y fue me cogió de pendejo. ¿Sí? Pero pues va un chiste, ¿sabes? Sí. Que yo él no había visto, yo era un pendejo, un whatever, ¿sabes? Sí. Que estaba un chamaquito entrando en Guapa, él nunca me había visto y él me ve y me enseñaba los zapatos y yo miro los zapatos y él hace el tipo me cogió de pendejo porque quiso, me vio y
pasó con Pucho
y me encantó el gran Pucho Fernández.
Pucho Fernández.
Y trabajé con el hijo, con Leo, que era una gran persona. Sí. Algunos lo odiaban, otros lo amaban. Yo soy del bando de que lo amaba, Julio. Leo sí, era muy
humano,
bueno.
Muy humano.
Y fíjate, qué cosa. A veces yo digo, ¿cómo la gente se alegra cuando muere alguien? Porque todo es punto de vista. O sea, hay unos obviamente unos casos que sí hacen daño a propósito, claro, como el asesinato, claro. Adredo, cuestiones. Pero a veces la vida es punto de vista que tú estés. Sí. Y a veces yo digo, ¿cómo tú te alegras que muera alguien? O que la muerte sea la forma en que pagó algo. Por ejemplo, y lo digo, voy a entrar en política
claro,
aquí.
No,
y no lo digo por joder a nadie. Y no voy a hablar ni a favor ni en contra de lo que hizo, lo que pudo haber hecho, lo que no hizo. Pero cuando murió Fidel Castro y cuando murió Carlos Romero Barceló...
Ajá. Ay, la gente estaba aplaudiendo.
Estaba aplaudiendo. Y yo... Tú te alegras de que murió, pero no fue que... O sea, fue la naturaleza. O sea, él vivió su tiempo feliz, o whatever, su vida, pero no fue que fue una pena de muerte. Claro. O sea, no fue la muerte como castigo.
Ajá.
Fue la muerte como proceso de vida.
Claro.
Y yo veo a la gente que se alegró de que Carlos Romero murió por lo de maravilla. Yo no estoy diciendo que tuvo que ver o no. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero sí critico critico a la gente que se alegró de que murió como castigo a los de Maravilla.
Porque la gente dice puta.
¿Ah?
La gente dice puta.
Sí, mano. Y yo, coño, murió porque fue su ciclo de vida, se acabó. No fue como castigo que vas a morir porque hiciste esto. Y es una pena que la gente se alegre de que alguien se muera.
Total, porque les va a tocar igual.
Les va a tocar
en
igual.
En algún momento le va a tocar igual.
Y alguien va a decir, qué bueno que te moriste.
Qué bueno que te moriste.
Y yo, pero coño, y hay otra gente que van a llorar. Pero nada, vive la vida, sé feliz y trata de seguir adelante siempre.
Y así que la gente que nos está viendo en este momento, usted no se va a morir todavía hasta que no vea una película de Druxila con Transform. Eso tiene que venir, no sé si en el 2022 o en el 2023. Avanza, porque ya yo llevo 24 años vistiéndome de mujer y me estoy cansando. Ya son...
Pero tú quieres una película no vestiéndote de mujer.
No, vamos a... Tú me... No, pero...
Tengo algo en mente.
Piensa porque ya son 24 años echándome el huevo para atrás. O sea, esto está cabrón, señores. Esto del estoqueo no es fácil. Papi, gracias por haber estado.
Gracias, bendiciones, hermano.
Las hayas pasado bien.
La pasé cabrón.
La entrevista, que la hayas pasado cabrón. Un honor para mí el haberte tenido y que estés conmigo aquí y vamos a trabajar juntos.
Amén. Así será.
Así esto es. Bueno, señores, mira, esto es una... con público y... Óyeme, esto es con público y todo. Así que mira, Mr. Cash, retírate porque pronto por ahí traigo el público y la gente. Ya tú sabes cómo es esto. Señores, ya ustedes saben, un episodio más de Muriendo de Bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine. Carter, sister.